Muy buenas noches, son las 8:00. Numeral Vanessa, pregúntele a la líder. Nuestra invitada de esta noche es verdaderamente un símbolo de la fortaleza, de la recuperación, de esa historia de país que no queremos volver a ver, pero que tenemos que conocer para saber que no lo podemos repetir. Yolanda Perea está aquí en la cabina y me da mucho gusto tenerla. Yolanda, bienvenida.
Gracias. Poder tenerte aquí cerquita, poder dialogar y poder dar a conocer a otras personas que a veces no conocen las realidades que vivimos en los territorios lejanos.
Además hay un montón de cosas que coinciden hoy, entonces a mí realmente me da mucho gusto y me siento muy afortunada porque es el día de la afrocolombianidad. Yolanda pues es una líder colombiana, es afro, es de Río Sucio, que es esta región tan golpeada en el Chocó, que a pesar de tantos años, de las inversiones, de los diferentes gobiernos, de los que van y de los que vienen, sigue sumergido en ese conflicto tan impresionante entre grupos armados. Ahora, y hace muy poco estuve en su zona, sí. Yolanda, tuve el gusto de conocer, yo ya estaba en Chocó, pero digamos de meterme como en este conflicto tan complicado entre las autodefensas gaitanistas, las disidencias de las FARC, todo lo que ocurre ahí, que fue donde usted creció, que nos va a contar de eso. Pero además, pues el país está como en un momento en el que hay mucha sensibilidad frente a los líderes, este movimiento tan especial que ha hecho Daniel Samper Ospina con el apoyo de la revista Semana, con el apoyo nuestro, con todos los que queremos que la voz de los líderes se escuche, con el asesinato de los líderes que estamos volviendo a ver en Colombia. Entonces, bueno, la verdad que me parece un lujo tenerla en esta cabina. Bienvenida.
Muchas gracias.
Yolanda, ¿cómo vive un líder social? ¿Qué es lo que hace un líder social? ¿De qué vive?
Virgen de la Altagracia. Pues mírate, un líder social en este país es muy difícil, porque además son varias cosas, digamos, que se pierden en torno a ser líder social. En nuestro caso, ser mujeres, defensora de derechos humanos y líder social es mucho más complicado. Por ejemplo, en mi caso, yo soy líder, soy mamá, fuera a hacer esa defensa por las víctimas y todo lo que hago, trabajo en casa de familia.
¿Trabaja en qué?
En casa de familia, soy trabajadora.
¿Una empleada del servicio?
Sí, empleada del servicio.
Es una empleada del servicio, ¿sí? Como dijo María Elvira en Los Informantes alguna vez, con escolta.
Sí, y cosa que les pareció extraño, pero es que también fuera de ser empleada del servicio, también soy líder defensora de derechos humanos, y son, digamos, unas múltiples acciones que uno hace en defensa de una causa a la cual uno ha sido víctima sobreviviente de este conflicto.
Pero ¿por qué trabaja en una casa de familia?
Pero trabaja en una casa de familia, porque, por ejemplo, a mí me encantaría trabajar en todo el tema que tiene que ver con la agricultura, porque, digamos, eso fue lo que me inculcaron mis abuelos y mi madre, pero no lo puedo hacer. Entonces, como no lo puedo hacer, lo que tengo a primera mano es trabajar por día en casa de familia. Y es allí, por ejemplo, que hacemos parte del sindicato Tras de Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, donde en su mayoría somos mujeres, que muchas tienen otras capacidades y otras preparaciones académica, pero que terminamos trabajando en el servicio doméstico, porque a veces es más fácil, más flexible cuando uno trabaja por día. Yo trabajo en el mes 3 días al mes, otras veces 4 días, y así sucesivamente, y a veces es muy complicado.
Sustento.
Y ese es el sustento. Entonces la gente cree que no, es que esos líderes le pagan un montón de plata para que ellos anden entrando y saliendo, y no. Uno tiene que sacrificar muchas cosas para poder defender una causa, ¿sí? Para poder defender una población.
Y siendo líder, con todo este apoyo que hay de organizaciones internacionales, de la comunidad internacional, de no sé qué, ¿no tienen un apoyo económico?
No, no hay un apoyo económico. Lo único que sí tenemos es un apoyo en discriminación y persecución, ese sí lo hay, se vive latente y constante encima de nosotros, pero económicamente no tenemos un apoyo. Aquí es defiéndase como pueda, y más en el tema de las mujeres que ya tenemos hijos, es mucho más complicado, porque bueno, tú decides, te quedas con tus hijos, o dejas todo tirado, y además cuando tienen esposo es mucho más complicado. Si uno entra por profundidad y va a ver, la mayoría de las líderes de este país somos madres solteras.
¿Por qué?
Tener un esposo significa una complicación, porque van a decir, no, es que uno puede salir hasta que no me dejen la comida hecha, no me planchen, y la verdad es que yo soy alérgica para esa vaina, ¿cierto?
Bueno,
y creo que eso mucho más para otras, porque es complejo cuando uno ya sabe que tiene unos derechos, y que los vengan a coartar de esa manera, es muy difícil uno quedarse callado.
Pero le quiero decir que a mí me toca echarle ojito a ver qué hay al almuerzo en la casa, que hay de comida por la noche, las niñas cómo van.
Entonces, sí, es complicado porque es que toca dividirse en tantas. Y, por ejemplo, las compañeras que sí tienen sus esposos, por ejemplo, tienen que madrugar antes de y dejar todo listo para poder, digamos, las horas que no voy a estar, como no me reclamo.
Que señale a los señores que cocinen solos.
No, pero con este casa. País de machista que hay, entonces hay algunos que sí son flexibles, antes se unen a la causa, pero en su mayoría no. Y es allí donde uno encuentra el problema de que muchos compañeros se retiran en su momento porque realmente, digamos, no tienen el apoyo, pero sí, digamos, la discriminación. Bueno, es que usted prefiere a sus mujeres que a mí, es que usted prefiere a la calle que a mí. Entonces también, digamos, el papel que se juega, el ser mujer, defensora de derechos humanos, sobreviviente ese conflicto armado, bueno, ¿en qué posición voy a jugar? Y es donde muchas terminamos siendo madres, cabeza de familia y defendiendo muchas causas en pro del restablecimiento de nuestros derechos.
Entonces, Yolanda, ¿usted trabaja en una casa 3-4 días al mes o a la semana?
Al mes.
Al mes. ¿Los otros días tiene su trabajo?
Los otros días estoy en torno a capacitaciones, talleres.
¿Y qué
enseña? A veces
enseña?
Cuando a veces tengo chance en universidades que quieren, digamos, saber de mi vida y cómo es todo el tema de reconciliación y eso. Y, por ejemplo, puedo ir a una universidad, a veces a mí me pagan un taller o una conferencia, más que todo en las clases que tienen que ver con personas que se están formando en lo que tiene que ver psicosocial, ¿cierto? Entonces todo el tema de psicología, cómo se están formando, pero también hay algo, y a mí me gusta ir a veces porque yo les digo, es que ustedes se van a echar aquí 5 años sentadito, así que no me van a generalizar que 5 años van a salir a venderse por cualquier peso. Prepárense bien porque son el futuro del mañana. Entonces digamos que todos estos consejos y todo colocar mi historia de vida a disposición de todo esto estudiando y que sepan qué es lo que hemos pasado, porque a veces los académicos no conocen lo empírico, y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros nos hemos preparado empíricamente, no somos de la academia algunos, pero empíricamente tenemos una experiencia que muchos la adquieren en la universidad, mientras nosotros lo adquirimos en la realidad y estar metido en el barrio, en el barro diariamente.
Usted tiene, Yolanda, para quienes no saben, tiene una historia muy impresionante que arranca cuando tenía 11 años. Hoy en día tiene
35.
11 años y cambió su vida porque fue víctima de un abuso sexual, de una violación con unas consecuencias muy dramáticas, pero, y lo más, digamos, a mí todo me parece muy impresionante, pero su mamá murió, ¿no? Como consecuencia de un reclamo que hace, sí. Ahorita me cuenta eso, que es tristísimo, pero lo inspirador es que se recupera de la vida y se para al frente y llega a un micrófono y llega a una aula de clase y va por el mundo contando lo que no puede seguir pasando en Colombia. ¿De dónde saca esa fuerza?
Mira, yo saco la fuerza porque para mí, mi mamá era una berraca. Mi mamá era mi todo, y cuando estaba pequeña, que mamá estaba en la casa, yo siempre quería ser como mi mamá. Yo siempre quería... cada paso que mi mamá daba, yo quería estar atenta a él porque lo quería dar igual. Cuando mi mamá muere y me queda esa responsabilidad y esa culpa, ¿sí?, que se ejerce a mis 11 años, que si yo no le cuento a mi mamá, no hubieran asesinado a mi mamá. Entonces, fue muy complicado y muy duro para mí. Entonces, cuando yo recupero mi voz, que la recuperé gracias a una atención psicosocial, que yo empiezo a hablar, cuando yo entiendo que primero que todo tenía una niña, tenía 11 años. Yo no podía defenderme, no podía defender a nadie, ¿cierto? Y la única que me podía defender era mi mamá.
¿Y su papá dónde estaba?
Mi papá, la historia de mi papá es chistosa, ¿sabes? Yo hace 6 años conozco a mi papá, porque mi mamá tuvo sus hijos y se separó de mi papá. Porque mi papá es muy querido con mi mamá, pero era muy perro y mi mamá era de las que no aceptó esa recocha, ¿cierto? Y lo que ella nos contó en su tiempo, y mi papá también lo aceptó, y reconocemos que mi papá es de Pati Alegre. Entonces, yo conozco a mi papá hace 6 años, y nosotros siempre nos criamos con mi mamá. Nosotros lo vimos al lado de mi papá cuando yo tenía 5 años, ¿sí? Entonces, mi mamá después volvió y se casó, empezó a vivir con alguien y tuvo 2 hijos más. O sea, 3 de mi papá y 2 por otro hogar que conformó. Entonces ya éramos 5 y ese señor, no funcionaron las cosas, y luego intentaron y luego ese señor murió, entonces mamá decidió quedarse sola.
¿Y su mamá de qué vivía? ¿Qué hacía?
Mi mamá era campesina, trabajaba el campo, por ejemplo, Río Sucio, Chocó, es claro, se vive de la pesca, la agricultura, todo lo que tiene que ver con la tala de árboles, ¿sí? Entonces, de eso vivíamos. Y bonito, por ejemplo, cuando yo recuerdo, a mí me dice, ¿usted por qué recuerda tanto esa finca si es un pedazo de tierra? Pero ese pedazo de tierra era la felicidad de nosotros como niños y el sustento de toda una familia que era impresionantemente grande. Porque, como yo digo, ahí en esa casa producían todo, lo único que no se producía era sal. Y yo creo que si mis abuelos y mis tíos hubieran sabido cómo lo producían, lo hubieran hecho para no salir a comprarlo, ¿cierto? Entonces, la fortaleza que yo tengo es que yo creo que cada vez que yo coloco mi voz y cuento qué pasó, primero construyo desde la memoria, segundo, le digo a mi madre, donde sea que esté, que no dio la vida por mí en vano. Y lo otro es porque yo quiero que mi hija no viva lo que yo viví y que ningún otro niño viva lo que yo viví.
Tiene una niña y un niño, ¿no?
Sí, y mucho menos que se queden sin sus padres, sin su madre principalmente, que son el motor de muchos hogares, de la mayoría, que le dan esa fortaleza y esa ruta a los niños y niñas de este país, que se queden sin ellos, porque realmente uno sufre mucho. Y le toca pasar por cosas muy difíciles. Yo pasé de jugar con muñecas de trapo y de plátano, porque hacíamos unas muñecas de plátano todas lindas, a tener que coger un machete y ayudarle a mis abuelos y a mis tíos para que pudiéramos conseguir el sustento. Entonces fue muy difícil eso.
Yolanda, y en medio de esa niñez tan difícil, y como tú lo cuentas, de cambiar las muñecas, de jugar a la cocina, de saltar entre los árboles, a tener que trabajar, ¿cómo uno supera, cómo uno logra perdonar después de tanto daño que le hicieron siendo una niña?
Pues mírate, yo antes de llegar al tema del perdón, yo a mis 11 años, después que pasa lo de la violencia sexual, lo del aborto que tuve y el asesinato de mi mamá, yo me quise vengar de la FARC. Y yo quise hacer parte de la FARC. Y me presenté a la FARC y la FARC no me aceptó.
¿Pero cómo fue ese momento?
O sea, yo fui y me presenté al mismo grupo que había asesinado a mi mamá. Y cuando yo llegué, tan de mala que estaba precisamente el mismo jefe y toda su galla, y dijeron, ay, ¿usted cómo se llama? Me dijeron, no, yo soy Yolanda Pérez. Me dijeron, ¿usted es la hija de la finada Ricardina? Le dije, yo sí. Me dijeron, no la podemos recibir porque usted solo busca venganza. O sea, así. Luego me fui para otro grupo y cuando llegué allá, hacía media hora había llegado alguien a decir que si yo llegaba no me aceptaba. Tampoco me aceptaron.
¿Y la venganza cuál era? ¿Qué quería hacer?
Y luego, como no me aceptaron, tenía una última opción. Y a mí mis abuelos y mi tío Lucho me habían enseñado a manejar todos los químicos de esa finca. Y yo quería matar a todos. O sea, yo solo quería llegar y matarlos a todos porque es que habían acabado con mi mamá y mi familia. Y preparé una jarra de jugo de moresco. El moresco era morado, o sea, morado porque habían varios colores, pero los que más compraban en la casa era morado y color como fresa, entonces era rosado el uno y el otro morado. Entonces el morado, que era como de uva, preparé una jarra grandota, me coloqué una blusita porque mi cabello era, cuando está suelto se vuelve algo emocionante y se abre todo.
Y, afro grande.
Exacto, entonces me coloqué una pantaloneta y cogí mi jarra y me fui a entregar el jugo, porque ellos siempre que estaban recién llegados pedían agua o pedían jugo. Entonces yo dije, pues aquí es mi momento. Le eché todos los químicos que manejaban esa finca, le eché a esa jarra y me fui para allá. Cuando yo estaba para llegar entre 10 y 15 minutos, 10 y 5 minutos, aparece un primo. Me dice, prima, deme jugo, es que... Y venía él de trabajar. Y aparece un primo y me dice, que deme jugo, es que con este calor... Y yo como que, ¿cómo lo mato, no?
Sí, claro.
Pues, ¿cómo lo mato si mi abuelito me dice que yo maté a mi mamá y mi abuelito me odia? Imagínense, si mato a este, ahora sí es verdad porque soy yo que lo voy a matar, ¿no? Yo dejo caer la jarra de jugo, mi hermano, mi primo me trajo todo lo peor. Y yo le dije, ¿sabes qué? O se va para su casa o termina llegando a mi abuelita y que ella le dé allá. Ahí, a mis 11 años, yo no podía matar gente así por matar, teniendo en cuenta que iba a matar gente que no tenía nada que ver con lo que me había pasado, porque es que además no solo estaban, por ejemplo, los 7 integrantes que asesinaron a mi mamá, sino que habían otros, y además eran chicos jóvenes, ¿sí? Habían unos chicos jovencitos, entonces yo no quise entrar. O sea, yo ya ahí lo dejé todo, y dejé, pero lo que más aún más fortaleció todo el tema de dejar el odio fue cuando yo entro a todo un tema de atención psicosocial y entiendo que lo que me pasó a mí, o sea, principalmente no fue mi culpa. Y yo me deshago de esa culpa y ese odio que traía. O sea, yo me casé en el 2000, diciembre del 2000, de 1999, yo conozco al papá mío.
¿Cuántos años tenía?
Tenía entre 14, 15 años más o menos.
Es que le pasó todo muy chiquita, Yolanda.
Pero mírate que yo me caso porque es que yo creía que si yo estaba al lado de un hombre me iba a proteger y no me iba a pasar nada. Grave error. O sea, no porque el man sea mal. El man, cuando yo vi a ese man era todo divino, papacito. Y yo, ay, no, Dios mío. Ahí sí se cumplieron pues las novelas esas pues que apareció el príncipe, pura vaina. Pero bueno, sin embargo, el chico, ¿para qué? Nosotros nos conocimos en diciembre de 1999 y para enero de 2000 ya estábamos viviendo juntos. Para enero de 2001 ya teníamos nuestro primer hijo. Para octubre de 2003 ya teníamos nuestro segundo hijo. O sea, eso parecía rápido y furioso. Pero ahí, en ese transcurrir de ese tiempo, todo se me volvió a... O sea, en vez de mejorar mi vida, empeoró. Y fue que cuando le daba de seno a mi hijo, me miraba y yo empezaba a llorar como si me estuvieran chuzando los ojos.
¿Por qué?
Y era una culpa que yo sentía y yo lo miraba y yo decía, ¿por qué a este sí lo cuido? ¿Por qué a este sí lo protegí? ¿Por qué al otro no? ¿Sí?
Entonces, al otro, al que perdió.
Uh-huh. Entonces era esa culpa que...
Es que Yolanda, le quiero explicar a los oyentes, y ya vamos para allá. A los 11 años la violan, un guerrillero de las FARC.
Sí.
Y como producto de esa violación queda embarazada. Y después, en una golpiza, por una situación que nos va a contar ahora, pues pierde ese embarazo.
Sí.
Entonces ahí viene, después, años después,
sí,
que no es tanto, 3-4 años después, el episodio que nos está contando,
sí,
el bebé.
Sí, y yo me después de tener esto, entonces un día, en el 2003, estando embarazada, recibo una compañera y me dice, Yolanda, es que el gobierno está diciendo que si nos organizamos, nos da mercado, y no es que yo no estoy aguantando hambre. Ya no me interesa. Porque además era muy respondona. Bueno, yo siempre he sido respondona. Pues, cuando no me gusta algo, soy muy respondona.
Respetuosa,
sí.
Ahora.
O sea, entonces yo le respondí así. Después vino y me dijo, Yolanda, pero es que nos van a dar casa, no sé qué. Y yo, como que ve, vivo con mi suegra y mis cuñadas, como que ven y yo voy. Entonces, tan de buena que a todo el mundo le dieron casa menos a mí, porque sigo pagando arriendo. Y lo bueno de esa reunión, que yo digo que fui tan de buena, fue porque conocí una psicóloga, Nancy, del hospital de apartado, y empecé a hablar con ella. Empecé a ir diciéndole qué sentía, por qué era agresiva, por qué a veces paraba más callada y que pues tenía esa amargura. Y ahí fue entendiendo que lo que pasaba no era mi culpa, ¿sí? Y que lo que viví, o sea, era muy niña para yo ser la culpable de tanta violencia y tantas cosas.
Yolanda, usted vivía en Río Sucio, ¿no? Que
sí.
Es en el Chocó, a orillas del río Truandó, ¿cierto?
Río Sucio, Chocó, a la orilla del río Atrato, y ya adentro es la cuenca del Truandó, sí, vereda Pava.
Que eso es una tierra
fértil,
hermosa, divina, selvática. Esto viene haciendo casi
y el
arriba
río es
en la
cristalino.
Frontera con... Sigue siendo. Es una zona realmente preciosa, pero muy conflictiva.
Sí.
¿Qué tan frecuente era en esa época la guerrilla ahí? ¿Mucho?
Pues afuera no, pero adentro pues pasaban por las casas cada ratico.
¿Por su casa entraban?
Sí, porque por la casa era donde estaba el camino, entonces por la parte de atrás era por donde pasaban constantemente.
¿Y ustedes eran los 5 hijos?
Sí, claro.
¿Con la mamá?
Sí, porque mira, lo bueno de esa finca, lo bonito, la casa de mis abuelos era de 2 pisos, y las casas de cada uno de mis tíos, incluso la de mi mamá, era de 1 piso. O sea, porque la casa madre era la de mis abuelos. Ya la casa de 1 pisito era de sus hijos, ¿sí? Entonces era bonito y, por ejemplo, ahí había uno que yo todavía le pregunto a mi tío que él cómo hacía. Y es que mi tío tenía 2 mujeres y cada una tenía la casa ahí al lado. Y eso amanecía a la una, es que mi tío dormía en una casa. Y al otro le levantaba donde no durmía y le decía a la otra, es que, ve, ya hiciste desayuno. Ay, no, no, ay, espérate, yo te llevo. Y yo, está bien, está loca.
O sea, ¿y es que era común que tuviera 2 esposas? ¿O ellas?
No, pues, no, ella emocionada ahí viviendo con su mismo man. Y yo, pero, o sea, eso era raro. Pero, o sea, a mí me causaba era risa, por ejemplo, cuando no dormía en una de esas 2 casas, al otro día que llegaba a donde fuera que llegaba, eso era una pelea y él le tenía que ir a comer donde mi abuelita, porque ninguna de las dos le daba comida.
¿Y ustedes vivían de la vida campesina?
Sí, claro.
¿El trabajo de la mamá? ¿Iban, sí, a la escuela?
Sí. Entonces, nosotros en Río Sucio, Chocó, afuera, en el municipio, teníamos la casa. Y adentro era la finca. Entonces, por ejemplo, nosotros estudiábamos todo el año en afuera, sí, en el casco urbano. Y después nos íbamos para la vereda. Entonces, uno siempre vivía emocionado que se pasen rápido los meses, los días, para poderse uno ir para la finca y poder estar allá. Y estar allá era emocionante. Porque nosotros llegábamos y éramos como los chachos, porque éramos los nietos más grandes, eran como los chachos de esa finca. Cada quien tenía un caballo y andaba para adentro y para afuera.
Una infancia linda.
O sea, era emocionante.
y por con ejemplo, amigos y primos. Y...
Sí, pero lo emocionante, por ejemplo, entre hermanos, los tres hermanos más grandes, era porque nosotros, como había palos de guayaba, de caimito, de todo un poquito, entonces cuando era cosecha, más que todos los caimitos, nos íbamos y empezábamos, subía uno y cogía uno, y después nos acostábamos debajo del árbol y nos quedábamos mirando así. Había veces que coincidíamos al mismo,
a mirar el mismo.
Ah, entonces lindo. Cuando nos subíamos rápido terminábamos cogiendo el mismo, entonces al final terminamos, ¿sabes qué? Mejor partámoslo por la mitad, cada quien un pedazo. Este era muy bonito.
Y en esa época en que había tanto reclutamiento infantil, ¿a sus hermanos o a sus primos la guerrilla trató de llevárselos?
No.
¿Nunca?
No. A nosotros ahí en esa finca, porque además había un respeto a esa familia, ¿sabes? En esa familia había un respeto porque siempre era muy trabajador, muy respetuoso en ese caserío así, que decir que se llevaron un niño y eso, pero cuando pasaban por ahí había unos chicos muy jóvenes, ¿sí? Pero nunca que fueron, digamos, que se llevaron a alguien de nosotros de ahí directamente en esa ocasión, no.
¿Cuál es la explicación ahora que usted ve con tanto tiempo, con la experiencia de la vida, que entiende el conflicto como tan pocas personas en Colombia, para que le pasara a usted lo que le pasó? ¿Por qué la violaron a usted? Es decir, ¿por qué fue? ¿Por qué a usted?
Mira, eso es lo que yo siempre he querido saber. Por ejemplo, uno de mis retos que yo tengo es poderme sentar con los cabecillas de la FARC y poder saber por qué tanta violencia sexual en el marco de sus de su partido, como lo quieran llamar, de su movimiento, porque es que no solamente, digamos, en esa ocasión fui víctima de violencia sexual yo, sino que hubieron muchas otras niñas en otros caseríos, en otros territorios, que fueron víctimas de violencia sexual. Pero en mi caso, yo lo que sí me gustaría algún día, por ejemplo, encontrar al que me violó y que me diga, no, es que yo la violé porque me dio la gana, o por lo que sea que ella
sea. ¿Nunca más lo volvió a ver?
Lo volví a ver en dos ocasiones más, pero después del asesinato de mamá no lo volví a ver, ¿sí? Y es que el asesinato de mi mamá fue un poco raro, ¿sabes? Porque mi mamá después que le reclama a la FARC...
Entonces, ¿a usted le ocurre este episodio? Es una niña pequeña y su mamá se va furiosa con ese ímpetu. Si lo tiene usted, no me la alcanzo a imaginar.
Pues mírate, eso ocurrió a los 11 años. Mi mamá se fue para una fiesta con mi abuelita y mis tías y mis tíos y solo nos quedamos con mis abuelos. Y esta persona primero llega en la tarde, me pide la tabla de donde estaban las vacunas y todo el ganado, yo se la mostré, volví a ese juego, yo seguí en mi juego, porque ese era mi deber ser, ¿sí? Seguir jugando con mis hermanos y corriendo, y entre las 11 y las 12 de la noche esta persona viene y me apunta con un revólver en la cabeza y me dice que si hago ruido o algo, le hace algo a mis hermanos. Entonces el yo abusador. Lo que hago es que sí, quedarme quieta.
¿Usted lo había visto antes por la casa, por el patio de atrás, por donde pasaba?
Sí, claro, siempre pasaban por ahí con esos morrales grandes y encamuflados, pasaban por ahí. Entonces, cuando esta persona me abusa, yo me escondo, y la única que me consigue al otro día fue mi mamá. Cuando mi mamá me consigue, mi ropa estaba toda llena de sangre, y mi mamá me pregunta, hija, ¿qué le pasó? En la casa había una regla, y más con mi mamá, es que tú nunca podías mentir, y tú siempre... Por muy dura o muy fácil o sin importancia que fuera el tema, siempre había que contar con ella. Yo le cuento a mi mamá, le expliqué cómo era la persona y que era de las que constantemente, digamos, estaban pasando por allí. Mi mamá me deja en los brazos de mi abuelita y mi mamá se va donde estaba el asentamiento de la FARC, que hacían unos días habían llegado. Y mi mamá le empieza a hablar con el jefe. Cuando mi mamá está hablando, ve que el tipo, como yo le señalé cómo era, se esconde. Entonces mi mamá le dice, si no es verdad lo que yo le estoy diciendo, llámemelo y que él me diga aquí qué fue lo que pasó. El jefe se enojó mucho, dijo que no lo iba a llamar y no lo llamó.
¿Quién era el comandante? ¿Eso era frente qué?
¿50 frente de 57.
57.
Y no lo llamó. El hecho es que discutieron feamente con mi mamá. Mi mamá se regresa, ¿sí? Nos enteramos pues los detalles porque mi mamá empezó a hablar con mi abuelo y mi abuela y nosotros estábamos ahí, pues, y le voy contando qué fue lo que pasó. Y cuando asesinan a mi mamá...
Ahí, por haber ido a reclamar.
Ahí fue detonante porque a mi abuelito lo sentaron en un tronco de madera y uno de ellos le sostuvo la cara y que viera cómo asesinaban a su hija por estar reclamando lo que no debía y por lanzarle la voz a un guerrillero, a un jefe de la guerrilla. Y fueron 7 tipos fuertemente armados, con fusiles, con pistola, y asesinaron a mi mamá. Y ahí es donde, por ejemplo, le disparan a uno de mis tíos, que queda herido, y en esta ocasión mi tío todavía carga con esa herida, porque como no lo dejaron sacar al pueblo, se le recogió el tendón y le salió por el talón. Y tiene todo ese talón abierto.
¿Su mamá cuántos años tenía?
Mi mamá tenía... voy a revisar esa parte, ¿sabes? Pero mi mamá era muy joven, mi mamá tenía por ahí unos 35 años, porque también es una de las menores de los hijos de mis abuelos. Entonces digamos que era como la chacha,
sí,
la cosistía, la...
¿Y usted ahí se queda muda, sin voz?
O sea, ahí es donde yo llego a un punto que cuando asesinan a mi mamá yo consigo mucha respuesta. Por ejemplo, que una persona la matan y no vuelve. Por ejemplo, que Dios existe y que está en todos lados. O sea, todas esas explicaciones me las dieron, y te digo que las aprendí ahí, porque, por ejemplo, cuando yo salí embarazada de mi primer hijo,
que es el de la violación,
en el 2011, después, mi hijo que está conmigo, me dice, le digo yo, abuelita, es que pues estoy embarazada, explícame cómo es el proceso. Y me dice mi abuelita, no, es que nace por el ombligo. Y mi hijo nace, y yo era en el hospital caminando y entrando, y yo era esperando. Y la enfermera me decía, no, acuéstese. Yo estoy esperando que nazca.
Por el ombligo.
O sea, era tanta mi confianza en lo que me decía mi abuelita, que lo que dice mi abuelita para mí es sagrado. Y después la llamé y dije, abuelita, usted se pasa, en serio. Usted como me dijo que nacía por el ombligo, si nació fue por otro lado. Usted mira, en esta época se cree eso. ¿Sí? Pero es, digamos, el respeto. Y en el contexto que nos terminó de criar mi abuelita, y es que lo que digan los mayores para uno es sagrado.
Yolanda, ¿por qué cree en Dios con todo lo que le ha pasado?
Porque mírate que Dios existe y está en todos lados, y creo que no hay prueba que Dios no coloque que uno no la vaya a superar, ¿no? Y siempre hay que creer en algo. Y en esta ocasión hay que creer en Dios, así como creó el cielo y la tierra y el ser humano, y que a veces como seres humanos somos tan miserables y despreciables que le hacemos tanto daño a otras personas. También hay otra versión de esos seres humanos que somos buena gente y que queremos construir país y que queremos cada vez sonreír y tener algo mejor, porque creemos que merecemos algo mejor pese a tantas dificultades.
Yolanda, me deja pensando con esa frase que dice que quisiera encontrarse con ese guerrillero que la violó. Para las FARC, y ha sido un tema muy sensible en el marco del posconflicto, que las FARC reconozca que cometieron abusos sexuales, violaciones, ellos siempre lo han negado. Usted hoy podría, si no es con el guerrillero, pedirle a las FARC, al jefe de este partido, a Rodrigo Londoño, que ellos reconozcan que no fue solo su caso, sino el de muchas mujeres.
Mira, vuelvo y repito, yo siempre he querido reunirme con los jefes máximos de la FARC y poder hacer muchas preguntas, el por qué a mí.
Pero usted estuvo, ¿sí?, en La Habana.
No, estuve a punto de ir, y ¿sabes qué pasó? Algo muy charro.
¿No alcanzó a estar?
No.
No.
Porque yo estaba en la lista que sacó la Mesa Nacional.
Claro.
Y cuando estábamos pues todo el proceso de elección y salió, no, que Yolanda va. Después mi hermana me llamó y me dijo, mejor que no vaya, porque es que a mí me están diciendo que si usted va para allá vamos a tener serios problemas y no vaya, no sé qué. Y fue muy complicado, o sea, encima amenazaron a mi hermana, pero además después hubo un cambio ahí todo drástico y yo terminé fuera de la lista, ¿sí?
Entonces yo no fui. ¿Usted al final no fue?
No, al final no fui. Pero sí, por ejemplo, tuve a nuestra compañera Chole, la cual llevó nuestra voz y la colocó allá. Y el tema que tiene que ver con los jefes de la FARC, yo creo que tarde o temprano lo tienen que hacer y tienen que reconocerlo, porque en sí ha habido mucha violencia en el marco del conflicto armado y sus movimientos donde ellos estuvieron. Hubo muchas niñas que fueron abusadas de violencia sexual. Por ejemplo, el Registro Único de Víctimas tiene 27.000 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y ahí están todos los actores, ¿sí? Está la FARC, está los paramilitares, está el ELN, también está la Fuerza Pública.
Casi la mitad de los casos ocurrieron entre el 2000 y el 2005 como consecuencia de una arremetida paramilitar que se recrudeció. Los paramilitares son responsables del 32% de los casos de violencia sexual en Colombia, las guerrillas en general, el ELN, las FARC, del 31%, es decir, esto es parejo. Y a los agentes del Estado se les acusa de cometer por lo menos 200 de esos actos de violencia sexual. 829. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos con Yolanda Perea, numeral. Vanessa, pregúntele a la líder, Caro.
Muchas preguntas. Pregunta Lisa. Buenas noches. ¿Quiénes los están asesinando? ¿Gobierno, narcotráfico, guerrilla, paramilitares, partidos políticos? ¿Cuál es la principal razón para que asesinen los líderes sociales hoy en Colombia? También nos preguntan, ¿qué es lo más difícil de ejercer su labor? Pregunta Daniel Samper. Preguntan, ¿los líderes sociales hoy se sienten protegidos por el gobierno del presidente Iván Duque? ¿Creen que en Colombia está volviendo la historia antes de los acuerdos de paz? También, ¿cómo hace un ser humano tan maltratado, sobre todo las madres que pierden sus hijos en la guerra, un país donde los que perdonan son unos pocos?
Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos en breve.